Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 21 de mayo de 2019. Dado que en los partidos políticos todo es hablar de Sánchez y de sí mismos, digo en los partidos nacionales, en los tres partidos del centro y la derecha, pues vamos a hablar de lo que no hablan ellos. Porque, ¿qué quieren que les digamos de las garantías legales a los golpistas? No vamos a enfrentarnos con el sistema legal, mejor o peor interpretado. Y, en fin, el numerito de los golpistas que han montado es exactamente el que era previsible que montaran. Dejémoslo ahí. La campaña continúa. Y lo más asombroso de esta campaña es que nadie habla de Podemos. Pero nadie. En los medios no dejan de aparecer noticias absolutamente escalofriantes y escandalosas sobre Podemos. El socio necesario, el fundamental, para construir estos llamados ayuntamientos del cambio que han sido de la ruina, incluso para acabar con la comunidad más próspera de España, que era Madrid. Digo era porque no sé si lo seguirá siendo dentro de 5 días. Pero es que esta es la clave en estas elecciones. Se acepta que Podemos, porque el PSOE es una colección de oportunistas que por el poder hacen lo que sea. Están con la extrema izquierda, podrían estar con la extrema derecha. Ellos son sectarios, la cabra tira al monte, pero si les conviniera, intentarían otra cosa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el guión de esa película lo escriben los comunistas venezolanos, los bolivarianos, es decir, los chicos de los genocidas de Caracas, o sea, Podemos. Bueno, pues como ellos no hacen nada, en los medios de comunicación tenemos que hacer lo que los partidos de derechas no hacen, que es poner el foco sobre los casos absolutamente escandalosos que afectan a esta organización que en Alemania estaría prohibida. El Partido Comunista, por tener un proyecto totalitario, está prohibido en Alemania, lo mismo que el Partido Nazi. Es una cosa realmente muy bien hecha por parte de los alemanes, envidiable. Bien, pues dos noticias en Libertad Digital para ver la catadura de estos tíos que han empezado su campaña contra Amancio Ortega, porque Amancio Ortega representa la España que ellos odian, que es la España que trabaja, la España que triunfa, la España que hace dinero, la España que crea empleo y la España que no depende del gobierno. Claro, es lo que más puede odiar un comunista, que haya gente libre, que además se gana con su trabajo, con su esfuerzo y con su talento, pues una vida confortable para ellos y para sus hijos y da oportunidades a los demás. Y encima, con el dinero que les sobra, lo regalan para curar el cáncer. Amigo mío, es un comunista, de verdad, no lo puede tolerar. Tiene que ser el Estado el que los mate de hambre, no el que los salve del cáncer. Y han empezado su campaña contra Amancio Ortega. Claro, esto inevitablemente te lleva a investigar. Y Libre Mercado, en Libertad Digital, pues publicó ayer un informe sobre la actividad de la que insulta a Amancio Ortega y aspira a presidir la Comunidad de Madrid, es decir, a hundir la Comunidad de Madrid, que es Isabel Serra. Isabel Serra nunca ha trabajado, nunca ha pagado un euro de IRPF, su primer sueldo ha sido como política. Y todo lo que ha hecho en la vida es, estuvo en Juventud Sin Futuro, donde estaban Pitita y toda esta patulea, que para no tener futuro, desde luego trabajando, porque ninguna ha querido trabajar jamás, hay que ver el futuro que se han labrado en la política engañando a los imbéciles que se quieren dejar engañar. ¿Pero qué futuro? Bueno, la cosa de la esbelta hermana pequeña de las hermanas bolivarianas es verdaderamente espectacular, porque lo único que se le conoce es una aparición en una serie de HBO España, que como todas las teleseries HBO, Netflix, etcétera, está tomada por la extrema izquierda. Como la derecha está muy preocupada con sus guerras civiles, pues la izquierda se preocupa de lo fundamental que es la propaganda. Y entonces aparece poniéndole silicona en las ranuras de los cajeros automáticos. Eso no le ha impedido este odio al capitalismo y el pertenecer a la corriente anticapitalista que en su cuenta corriente haya un préstamo de 18.000 euros del Banco de Santander, que hasta donde yo sé es el primer banco de España y que se basa, imagino que el crédito se lo han dado, o para que no meta silicona en las cerraduras de los o en las ranuras de los cajeros, o a cambio de algún tipo de protección política, porque solvencia económica ninguna. Ah, bueno, el sueldo político, claro, el sueldo y los contactos. Pero nunca ha hecho nada. Dice que estudió filosofía, también su hermana, pero su hermana debió acabar la carrera porque daba clases. Ella no consta, estudié, no ve, yo estudié astronomía, estudié unos meses, y luego una vez estudié algo de náutica para leer a Julio Verne. Pero vamos, lo que se dice estudiar, eso no es estudiar, ¿eh? O sea, asomarse a los libros no es estudiar, ni mucho menos estudiar para aprobar y sacarse un título. O sea que nada. Y luego decía que estaba haciendo un máster en no sé qué de economía. No había acabado filosofía, máster de economía, es decir, buena para nada. Pero ponía silicona en los ranuras de los cajeros automáticos para jorobar a los que tienen que pagar, por ejemplo, la leche que se ha acabado al niño para darle el biberón, y entonces van a un cajero a sacar dinero y ha venido una niñata y ha puesto silicona, con lo cual no funciona ese cajero. Ya saben, esa manera de ayudar a la humanidad. Pero eso sí, al banco que le pone en silicona, el cajero automático, le piden automáticamente crédito para seguir viviendo y disfrutando y presumiendo y vistiendo bien y patatín y patatán. Bueno, esta es Isabel Serra, la candidata de Pablo Iglesias, el marqués de Galapagar, a la Comunidad de Madrid, para arruinarla. La que dice que es intolerable que se acepten limosnas de Amancio Ortega. La que no ha trabajado en su puñetera vida, ni ha pagado un euro de IRPF en su puñetera vida, hasta que se ha hecho con un sueldazo de política para seguir dándole al pico con esa voz estridente de niña de COU sin acabar COU, y encima con unos argumentos pues que oscilan entre el cero y el bajo cero. Bueno, una comunista de Podemos. Pero hay un caso todavía más llamativo, dirán ustedes, hombre, más grave que esto, no, más grave que eso puede que no, pero la que puede ser alcaldesa de Leganés por Podemos, que también es una información que consiguió ayer Pablo Iglesias, vamos, Pablo Iglesias nos la ha suministrado involuntariamente, pero que la ha aprovechado Libertad Digital. Bueno, pues resulta que esta señora, fichada por Pablenín, nuestro marqués, y por su Irene Montero, que aparece en el cartel con ella para que sea alcaldesa de Leganés. Ella, Irene, aparece despeinada, falsamente despeinada, quiero decir, cuidadosamente despeinada, para que se vea que es gente. Bien, pues esta tía, la Gemma Gil, se hizo famosa por un grupo de señoras casadas, ahí se ve que el heteropatriarcado no era molesto, cuando la Coca-Cola hizo un ERE y montaron un pollo. Les daban unas jubilaciones doradas, que tenían que irse. Bueno, ¿qué pollo montó? Bien, y entonces a partir de lo de la Coca-Cola se ve que le gustó al marqués de Galapagar y la fichó. El problema es que ha aparecido su estatus laboral. Y su estatus laboral es que esta señora, que no ha dejado de hacer política y dar mítines, pues como Isabel Serra y como Pitita y como Pablenín y todos estos, explicando a todo el mundo lo que tenemos que hacer y además anunciándonos que si llegan al poder nos meterán en la cárcel, esta tía lleva de baja por depresión 3 años y medio. Hace 3 años y medio que no trabaja esta tía, que fue portada de Interview, no sé. Se ve que el marido consiguió la jubilación de oro y huyó, o es para ayudar a Podemos, no sé. Pero 3 años y medio de depresión, eso ya no es depresión, eso es el hundimiento de la clase obrera. ¡Viva la lucha de la clase obrera!, decía Pablenín, el marqués de Galapagar, otro que tampoco ha dado ni clavo en su vida. Bueno, esta es la que aspira a ser alcaldesa de Leganés. pero no quedan ahí las revelaciones. Supimos ayer también que el embajador de España en el gorilato venezolano, aunque en realidad habría que decir que es el embajador del gorilato en España, al que puso Zapatero, Raúl Morodo, el que fue número dos de Tierno, ha sido pillado blanqueando 4 millones de euros del gorilato venezolano, del narcorrégimen de Maduro, y su hijo ha sido detenido por ser uno de los que lo lavaba en Suiza. Y si esto, si Maduro, este Morodo cobró 4 millones solo en un caso por supuestas asesorías falsas, es decir, que recibió 4 millones a cambio de la propaganda que él ha hecho siempre y de la defensa del régimen genocida y criminal de los chavistas, ¿cuánto no ha cobrado Zapatero? Si este, que era un abrecoches de la dictadura, primero del gorila y luego de Maduro, o sea, del primate, se ha llevado solo en el caso de PDVSA, la petrolera que ha hundido el régimen bolivariano, se ha llevado 4 millones, ¿cuánto se lleva Zapatero? Esto es también motivo para meditar. En esto ha parado el partido del viejo profesor, al que compró por deudas el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra. Eso sí, en España, la campaña de las municipales consiste en echar estiércol en un acto del PP, en Echarri Aranaz, en Navarra, donde estaba Cayetana Álvarez de Toledo, a la que insulta el macaco, el niño probeta, Errejón. Errejón, que rima con ladrón, porque este es el que tuvo una beca de investigación en Málaga, concedida por un amigo, al que a cambio luego le dieron un escaño, beca de investigación que consistía en cobrar cada mes, creo que eran 2.000 euros. Y por supuesto ni investigar, ni aparecer por allí, ni por Málaga, más que a cobrar. Esta fauna es la que puede salir ganando en las elecciones de este domingo. Y todavía hay quien se va a quedar en casa sin ir a votar. Hombre, no. Contra estos hay que votar. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora se incorporan a la sintonía de radio, a la sintonía de Es la Mañana de Federico, en este martes 21 de mayo. Saludos de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo, que tiene el placer de acompañarles en esta jornada que será espléndida en lo que al tiempo se refiere. Tan solo esperamos tormentas en el este peninsular y, eso sí, en las primeras horas del día, porque en el resto de España, adiós a las lluvias. Esto al menos en lo que supone esta jornada y en las próximas, porque vuelve el tiempo más veraniego, con el termómetro superando los 30 grados en muchas de las provincias. De hecho, hoy en Sevilla superarán esta cifra, más de 30 grados allí. La mínima hoy se sitúa en Soria con 3 grados y en el centro peninsular, en Madrid, ahora disfrutamos de 13 grados y vamos camino de superar los 25.
Es La Mañana de Federico, Es Radio.
La decimotercera legislatura, con la constitución del Congreso y del Senado más fragmentado sin duda que nunca, y sobre todo con 5 escaños cuya titularidad, ya lo saben, la ostentan 5 personas que perpetraron en nuestro país un golpe de Estado. Tacharlo de ayer de ignominia se queda absolutamente corto para hablar de 5 golpistas que salieron de la cárcel de Soto del Real para recoger sus credenciales al mismo tiempo que lanzaban soflamas independentistas en la sede donde reside la soberanía nacional, la soberanía de todos los españoles. Y con toda seguridad esto va a quedar sin duda corto con lo que tengamos que ver en el día de hoy, en el momento que ocupen y que se puedan sentar en sus escaños. La escena adquiere mayor oprobio si tienen ustedes en cuenta que en teoría, el Tribunal Supremo les había prohibido, y esto se lo contamos ayer a las 6 de la mañana, expresamente realizar declaraciones a la prensa ni tampoco mantener contacto alguno ni encuentro con los suyos, con sus partidos. Todo eso, y no seremos nosotros, tranquilo que se lo vamos a ahorrar quienes demos voz a estos tipos, pero todo eso sepan que ocurrió en la sede de la Soberanía Nacional. Y si todo esto ocurrió, y esto merece, por supuesto, un capítulo aparte, es por incapacidad absoluta de las autoridades para respetar la orden y la obligación que dio el Supremo. Esta es una de las cuestiones claves para analizar en la jornada de hoy, como lo será también ver lo que finalmente suceda con ellos. Si mantienen sus escaños en el Partido Socialista y en el Gobierno, guardan silencio, mientras la oposición pide suspenderles de sus funciones como diputados y como senadores electos. Pablo Casado, Albert Rivera y Macarena Olona de Vox se pronunciaban así.
Inmediatamente sean suspendidos.
A la mesa le pido celeridad absoluta. Este es un tema fundamental. No puede empezar la legislatura con los que han intentado dar un golpe de Estado sentados en un escaño.
No tenemos a 5 políticos, que tenemos a 5 criminales que han tenido la posibilidad de entrar dentro de las instituciones públicas españolas para reventar nuestra democracia desde dentro.
Todo el mundo da por hecho la suspensión por parte de la mesa del Congreso en base a ese reglamento, como ya saben, de la Cámara y de la propia ley de enjuiciamiento criminal. Lo cierto es que las mesas de ambas cámaras tomarán la decisión una vez reciban un informe de los letrados de la misma. Un desenlace que podría tenernos en vilo hasta después de las elecciones del domingo.
Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana.
Bueno, pues habrán identificado la voz. De esta manera, el dictador Nicolás Maduro busca un balón de oxígeno, solo así puede entenderse, para perpetuarse en el poder. De esta manera, anunciaba elecciones legislativas anticipadas en Venezuela para ganar tiempo y reducir esa presión internacional que está ejerciendo ahora mismo la Asamblea, encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó y, por supuesto, Estados Unidos y todo el grupo de Lima. Esto el mismo día que conocíamos esa operación lanzada por la UDEF, que implica directamente al gobierno de Rodríguez Zapatero con el régimen de Hugo Chávez. Se lo adelantaba hace escasos minutos Federico Jiménez Los Santos. Hablamos del exembajador Raúl Morodo, que cobró mordidas del chavismo. La UDEF ha detectado hasta 3,8 millones de euros en comisiones ilegales facturadas por servicios de asesoría legal a través de una sociedad pantalla panameña con cuenta en Suiza. Pagos que fueron autorizados por el entonces presidente de la petrolera venezolana Rafael Ramírez, investigado actualmente por narcotráfico en Estados Unidos. Y nadie del gobierno hasta esta hora, ni tampoco del Partido Socialista, se ha pronunciado al respecto, mucho menos la persona que designó a Morodo embajador, que fue, como ustedes sabrán, el expresidente Rodríguez Zapatero, que mantiene una privilegiada relación con el dictador Maduro. Y ahora tienen ustedes todas las respuestas a ese interés exacerbado que ha mantenido siempre el expresidente español en la crisis venezolana durante todo este tiempo. Es martes, es 21 de mayo y repasamos otras noticias del día con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Desde el gobierno han defendido las donaciones a la sanidad de Amancio Ortega frente a las críticas de Podemos. Sin embargo, no entre todos los varones rige la misma opinión. Fernández Vara ha agradecido a Ortega que invierta sus beneficios en la sociedad, pero dice no es su modelo. Le escuchamos junto a María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
No es incompatible una fiscalidad justa con que las empresas puedan dedicar parte de su beneficio, por tanto las donaciones, la puedan también revertir en los servicios públicos. Yo prefiero que las reviertan en un servicio que es para todos los ciudadanos que en otras fundaciones privadas.
No es mi modelo. Digo que el modelo de que la tecnología sanitaria la compren las empresas, o dicho de otra manera, que tengamos tecnología en función de la cuenta de resultados de la venta de ropa, no es mi modelo, lo dije ya en su día. Y lo repetiría hasta la saciedad, ¿no?
En Podemos continúan las críticas al empresario, a pesar de que algunos, como Isabel Serra, nunca han trabajado ni cotizado, tal y como les cuenta el Libre Mercado. Aún así, Jone Belarra incluso habla de un blanqueo al empresario. En Es Radio, el presidente de la Sociedad Española de Oncología, Carlos Ferrer, señala que Ortega ha solucionado un problema por el que, a pesar de los avisos, no se habían preocupado los políticos.
Aceptar esta donación supone, de alguna manera, blanquear unas acciones que nosotros no compartimos, que es la de la evasión de impuestos y que es también la de la vulneración de los derechos derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
Ellos han detectado un problema que ninguno de los partidos que estamos hablando había puesto el foco en él, y que era un problema de enorme gravedad, y han hecho una donación finalista.
La Junta de Andalucía señala que muchas empresas ya están estudiando su traslado a su región ante el temor de una victoria de la izquierda en Madrid. También se están produciendo contactos con empresas catalanas que quieren huir del separatismo. Juanma Moreno, presidente andaluz.
Hay algunas empresas que están pensando en localizarse, o sea, de ubicarse su sede social en Andalucía, procedente alguna de Madrid y a otras de otras comunidades autónomas. Son empresas que tienen un impacto importante, y lo que nosotros estamos es ofreciéndoles, ante situaciones incómodas que están padeciendo bien en Cataluña o si hubiese un cambio de gobierno en la comunidad de Madrid, nosotros que estamos ofreciendo una comunidad autónoma que es un paraíso.
Albert Rivera cerrará la campaña en la localidad vizcaína de Mirabelles, el pueblo natal de Josu Ternera. El líder de Ciudadanos hará allí un homenaje a las víctimas del terrorismo. Mientras tanto, Cayetana Álvarez de Toledo ha estado en la localidad navarra de Echarri Aranat, donde han esparcido estiércol y le han boicoteado cuando intentaba hablar.
Navarra no va a ser moneda de cambio de nadie. Si el señor Sánchez pretende vender Navarra a cambio de su poder político, se equivoca profundamente, porque aquí nos va a tener enfrente el Partido Popular.
La justicia francesa ordena que se reanude el tratamiento a un hombre que lleva 11 años en estado vegetativo tras sufrir un accidente de tráfico. La Corte de Apelaciones ha tomado esta decisión tras la petición de los padres y a la espera de que un comité de la ONU decida sobre el caso.
El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pretende multar a las ONGs que participen en el salvamento de inmigrantes sin autorización. La sanción está incluida en el nuevo decreto de seguridad impulsado por el gobierno y alcanza los 5.500 euros por inmigrante rescatado. La ONU ha solicitado su retirada por considerarlo una violación de los derechos humanos.
El deporte está de luto por una trágica noticia que hemos conocido esta misma madrugada. El tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, Niki Lauda, ha fallecido a los 70 años. La familia ha comunicado la noticia, pero sin dar los motivos de la misma, así que descanse en paz. Por lo demás, el ascenso a Primera División y sobre todo ese mercado de fichajes siguen acaparando ese protagonismo durante las últimas horas. Sergio Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tenemos nuevo equipo de Primera División. Asciende a la Liga Osasuna, y eso que no jugó ayer, el lunes. Disputaron el partido Albacete y Granada y vencieron los andaluces 0-1, con lo que supone el ascenso directo de los Osasuna. Y mucho más cerca el de Granada, que saca 6 puntos al Albacete a falta de 3 jornadas para el final. El Real Madrid, en su primer día después de la temporada que ya ha terminado, hizo su primer movimiento, la renovación y ampliación del contrato de Toni Kroos hasta el 2023, que dijo esto en rueda de prensa.
Ni un jugador ha llegado a su nivel top. Tengo que decir que todos somos humanos. Esto es para mí un poco normal después de 3 Champions seguidos. Lo que no es normal para mí son los 3 Champions seguidos. Y esperaba que esto es imposible.
Un Madrid que está a la espera de acontecimientos en París después de las declaraciones de Kylian Mbappé. El primer movimiento se produjo de manera oficial con un comunicado del Paris Saint-Germain, afirmando que las relaciones entre Mbappé y el club son muy buenas y que la próxima temporada el delantero francés va a continuar en el Paris Saint-Germain.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
7,5 millones son los propietarios de móviles Huawei en España que se han visto afectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos a la compañía china. Pese a que el veto afecta principalmente a los nuevos terminales, los actuales usuarios de Huawei no podrán descargar ni actualizar las aplicaciones de las empresas estadounidenses que han roto relaciones con el gigante asiático. Google, Qualcomm, Intel y Western Digital, entre otros, dejarán de suministrar componentes a Huawei, que deberá utilizar otro sistema operativo alternativo a Android. Los nuevos smartphones no podrán disponer de apps tan conocidas como Gmail, Google Maps, WhatsApp o Facebook.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 25 minutos de las 6 de la mañana, de las 5:25 en las Islas Canarias. Los socialistas siguen fiándolo todo al 28 de abril. Confían en que la ola expansiva en las generales se traduzca ahora en más votos en las municipales y en las autonómicas del domingo. De ahí que Pedro Sánchez no cambie ni un ápice sus mensajes electorales. Y esa famosa foto del trío de Colón que tantos buenos resultados le dio en las elecciones del 28 de abril.
No os equivoquéis, la amenaza de que las tres derechas sumen es mucho más cierta y es mucho más real en los sistemas electorales autonómicos y municipales porque es mucho más proporcional el sistema.
Y Pablo Casado quiso escenificar eso que les gusta tanto a los partidos políticos, que es más bien de consumo interno, ese cierre de filas en torno al líder. Foto de familia con los diputados y senadores que hoy se estrenan en esta legislatura para arropar la primera imagen de Casado en el Congreso después de las elecciones. Estamos en una especie de tiempo muerto a la espera de que se conozcan los resultados del 26 de mayo. La primera decisión del líder del Partido Popular ha sido sin duda muy marianista, si tenemos que elegir, acomodar en la mesa del Congreso y el Senado a Ana Pastor y a Pío García Escudero es sin duda muy, pero muy de Mariano Rajoy. Con estos mimbres, los populares se enfrentan a una legislatura sin duda con un complicado escenario político, empezando por lo que suceda en cuestión de horas en referencia a los golpistas presos. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Partido Popular presentará hoy ante la mesa del Congreso un escrito solicitando la inmediata suspensión en sus derechos y deberes parlamentarios a los diputados separatistas presos Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Ayer lo anunciaba el propio Pablo Casado.
Y por eso nosotros vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los 5 procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios en aplicación del artículo 21 del reglamento y del 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Iniciativa a la que también se sumó Ciudadanos. Desde el partido de Albert Rivera también presentarán un escrito ante la mesa del Congreso para pedir que estos separatistas no puedan seguir siendo diputados.
Y es en lo que deberían estar, tanto Partido Popular como Ciudadanos, aparcando esa guerra descarnada por el liderazgo de la oposición para hacer frente común al independentismo en la Cámara que representa a todos los españoles. Y esa es, Mariano Alonso, la diana del proyecto europeo que ha presentado la formación naranja.
Buenos días. Ciudadanos pone al separatismo catalán en la diana de su proyecto europeo. El candidato naranja Luis Garicano presentaba un decálogo para la Unión Europea que enfatiza la necesaria reforma de la euroorden para evitar episodios como el vivido con Carles Puigdemont. Por cierto, que Garicano arremetía contra Vox advirtiendo que los de Abascal pueden terminar aliados en la nueva Eurocámara los flamencos belgas integrados en el grupo del polaco Kaczynski y de los conservadores británicos, los mismos flamencos que han invitado a Puigdemont a las instituciones europeas.
Vox sigue sin decir en qué grupo va a estar en el Parlamento Europeo, si va a estar con los aliados de Puigdemont o si va a estar con los aliados de... no se sabe, ¿no? Y creo que eso está todavía ahí en el aire. Va a estar en la irrelevancia con toda seguridad y en partidos que no han sido necesariamente aliados en ningún caso de España.
Lo cierto es que la otra posibilidad es que los de Abascal se integren en el grupo que aglutina a Le Pen, Salvini y el eurófobo británico Farage. En la Eurocámara no hay grupo mixto y no integrarse en grupo alguno es vivir políticamente a la intemperie.
Es la foto del día.
En cualquier otro país, Amancio Ortega sería un ídolo nacional. Ha levantado una multinacional de la nada. Tiene más de 152.000 empleados y 7.000 tiendas en los 5 continentes, desde Pekín a Praga, pasando por Buenos Aires o Riad. Zara es la marca española más conocida del mundo. Él ha conseguido que un pueblo gallego como Arteijo sea sinónimo de moda en todo el planeta, donde se diseñan las ropas que llevan en medio mundo. En Estados Unidos habrían hecho una de esas películas inspiradoras como la de Steve Jobs, cuando empieza a crear Apple en un garaje. En las universidades y en las escuelas se pondría su carrera como ejemplo. Pero esto es España. Se puede perdonar que alguien sea rico de cuna, muchos de Podemos lo son, pero que un hombre que nació pobre se convierta en la sexta fortuna del planeta es motivo de envidia y de odio nacional. Es algo que algunos no perdonan. Pablo Iglesias es un ejemplo. Esta semana la ha vuelto a tomar contra Amancio Ortega porque no le ha hecho caso, no se ha amedrentado y sigue donando dinero para luchar contra el cáncer. Amancio pagó en España 1.692 millones solo en 2018 en concepto de impuestos impuesto de sociedades, el 2% de lo recaudado. A eso hay que sumarle lo que ha pagado por IRPF, por no hablar de las cotizaciones de sus 48.000 trabajadores en nuestro país, el IBI de sus edificios o los impuestos indirectos que genera por IVA, por ejemplo, en la factura de la luz. No contento con eso, tiene una fundación filantrópica para luchar contra el cáncer. Normalmente se suele elogiar a los millonarios extranjeros. Qué buenos y solidarios son Bill Gates o Warren Buffett. Aquí, que la principal fortuna del país tenga comprometidos 360 millones hasta en programas de becas o equipamientos oncológicos, es motivo de crítica o de sospecha. Si le sobra el dinero, que le suban los impuestos, parece decirnos Iglesias. Le molesta que Amancio Ortega done dinero para algo concreto en vez de recaudarlo él para gastarlo en cosas inconcretas. Le molesta que la sociedad pueda ver ejemplar a un empresario con su currículum, que le pongan cara y sepan su historia, en vez de imaginarse a los millonarios como una nebulosa de señores gordos trajeados que fuman puros y conspiran juntos. De momento, Iglesias está cosechando más críticas que alabanzas. Igual es lo que quiere. Que hablen mal de mí, pero que hablen. Prefiere ser conocido por sus declaraciones que por su esfuerzo o su aportación a la sociedad. Lo contrario de don Amancio, que habla poco, pero trabaja y aporta mucho.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Ahora en el que acudimos a la redacción del diario El Mundo para conocer de primera mano sus titulares, que incluye el rotativo, y para ello hablamos con su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, oyentes de Es Radio. El cobro de mordidas por parte de Raúl Morodo, el embajador de España en Venezuela en época de Zapatero, es hoy nuestro tema de apertura. Según la UDEF, el exembajador, que además fue un político importante durante la transición, cobró 3,8 millones en cuentas de Suiza y Panamá por asesorías ficticias a la empresa estatal de petróleos de Venezuela. De la crisis venezolana ofrecemos además una exclusiva, la entrevista con Federico Pérez, hombre clave de Guaidó, al que hemos encontrado en Madrid tras una rocambolesca fuga de su país. Todos en el equipo de Guaidó estamos perseguidos, no hay distingos, nos declara. Nuestra foto de portada es una composición de los cuatro tweets con sus correspondientes vídeos con los que los presos independentistas que recogieron ayer su acta de diputados sortearon la prohibición del Supremo de hacer declaraciones. Y un titular, PP y Ciudadanos ponen a prueba a Meritxell Batet y le piden que suspenda a los presos diputados. Además, un enfoque para la guerra comercial entre China y Estados Unidos. China responde con amenazas a Apple al veto de Trump a Huawei. En nuestro suplemento papel les contamos las claves de una tendencia, la del animalismo enfurecido. Y en nuestra página de deportes, el remate a la complicada, por decir algo, temporada del Real Madrid. El Bernabéu registró la peor afluencia de público esta temporada en lo que va de siglo. Buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana. Es radio.
Respeten la voluntad soberana de un pueblo, esto lo dice el sátrapa que permanece aún en el Palacio de Miraflores tras unas elecciones que, como saben todos ustedes, la comunidad internacional de manera unánime declaró ilegítimas. ¿A qué responde esta nueva farsa? Bueno, tratamos de darle respuesta a Daniel Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Ahora Nicolás Maduro propone la celebración de elecciones legislativas para controlar la Asamblea Nacional, el órgano que desde 2015 está en manos, recordemos, de la oposición por abrumadora mayoría. Es el único órgano que no controla. La Constituyente es una institución paralela y legítima creada precisamente por el chavismo, de ahí que ahora lance esta propuesta. De momento no hay respuesta por parte de la oposición al régimen, pero no parece probable que se vaya a prestar a participar en estas elecciones.
No es la única noticia que tiene precisamente al régimen bolivariano como protagonista.
En las últimas horas hemos conocido esa operación de la UDEF, impulsada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, que se ha saldado con la detención de cuatro personas, entre ellas el hijo hijo del embajador en Venezuela con Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, acusados de blanqueo de capitales, entre otros delitos. Se investiga el cobro de casi 4 millones de euros en paraísos fiscales por parte de Alejo Morodo, el hijo del embajador, una vez este abandonó el cargo en 2013. Ese dinero procedería de PDVSA, la petrolera venezolana, bajo el pretexto de la elaboración de informes, en realidad ficticios, de asesoría legal encargados por el régimen de Hugo Chávez.
Y en nuestro país hoy, como saben, en poco más de 3 horas, a las 10 de la mañana concretamente, va a arrancar la 13ª legislatura con el pleno que va a constituir las Cortes Generales. Será una sesión del todo inédita, en tanto en cuanto 5 de sus diputados son presos, que se sientan en el Supremo, jugándose, como saben, entre 20 y 30 años de cárcel, acusados de dar un golpe de Estado. Compartirán hemiciclo previsiblemente solo durante unos minutos con una extensa lista de diputados que no formaban parte de las Cortes tan solo hace unos meses.
De los 350 diputados que componen el Congreso, 220 no estaban en la pasada legislatura. Entre los grandes partidos, el PSOE es el partido que encabeza la renovación. El 71% de su grupo parlamentario estará formado por rostros nuevos. Le sigue Ciudadanos con el 60%. Y en la tercera plaza hay empate técnico entre PP y Podemos, ambos con el 50% de caras nuevas. Tenemos militares, abogados del Estado, novelistas, periodistas, empresarios, en fin, un sinfín de nuevas caras en la Cámara Baja. Entre tanto, Sara, no perdemos de vista una campaña electoral que tiene Madrid como centro de batallas. En apenas 5 días tenemos elecciones municipales y autonómicas. Ayer, debate en El País con varios rifirrafes interesantes, por ejemplo, a cuenta de las donaciones de Amancio Ortega.
Señora Isabel Serra, ¿le parece mal que Amancio Ortega done para la sanidad de todos los españoles? A nosotros nos parece bien y estamos orgullosos de empresarios como ellos.
Está bien que quien quiera, quiera dar los regalos que quiera, pero está mejor si no evaden impuestos.
Rechazar esa donación no le beneficia a ni un solo madrileño.
La financiación de la sanidad pública no puede depender de la caridad o del humor con el que se levanten los millonarios.
Yo comparto que no puede depender de lo privado. Hay que garantizarlo sin depender
de lo
privado.
¿Usted aceptaría una donación de Amancio Ortega si fuera presidente de la Comunidad de Madrid?
Yo sí.
Como ves, Gabilondo en misa y repicando. Fue un debate que Podemos intentó polarizar aprovechando la presencia de Vox, aunque no siempre con gran resultado. Véase la réplica de Ignacio Aguado a la pregunta de Rejón.
Han creado un empleo en su vida y vienen a dar lecciones a todos los demás como si supieran de eso. Y el Madrid que madruga se cansa de eso.
Mire usted, hay 2 diferencias entre ustedes y nosotros.
Hombre, alguna más, no fastidio.
Se lo iba a poner fácil, hay muchas más. La primera es que a mí me gusta España como está ahora y a usted le gusta como estaba hace 50 años. Por cierto, señor Aguado, yo no sé si a usted le apetece mucho pactar con señores como estos. No,
me gusta más pactar con los que tienen un póster de Lenin detrás.
Evidentemente, Rejón, pues, no conseguía salir de ese atolladero. Hoy, OK Diario publica 2 encuestas. En la Comunidad de Madrid, el PSOE no ganaría, pero no habría gobierno, ya que empata a 66 representantes con ambos bloques. Empatan. El PP evitaría el sorpaso de Ciudadanos también en el ayuntamiento, según esta encuesta, donde Martínez Almeida podría ser el alcalde. PP, Ciudadanos y Vox lograrían un escaño más, 29, mientras que Podemos y PSOE lograrían 28.
E independientemente de que le guste más o menos la política y estas elecciones, durante las últimas 24 horas me temo casi con total seguridad que lo que más le preocupa a muchos de nuestros oyentes es si va a tener que comprarse un teléfono móvil nuevo si su dispositivo actual es un Huawei. Doy por hecho que ya conoce la noticia, esa ruptura de relaciones entre Google y la marca china, pero quizá tenga aún varias dudas, si no las tiene todas, que vamos a intentar despejar. Dani, ¿qué tal?
Ante todo hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, Sara, ya que aún no se sabe si esta decisión va a afectar a los móviles comprados y utilizados en España. Aquí hay 7 millones y medio de móviles de esta marca, es un número muy elevado de usuarios que por el momento han de estar tranquilos, insisto, ya que las consecuencias no son inmediatas, la medida no será efectiva hasta dentro de 150 días, que es el tiempo que tiene la Secretaría de Comercio de Estados Unidos para darle forma.
Varias preguntas. ¿Qué ocurre si transcurrido ese tiempo, esos 150 días, la medida prospera?
En este caso, que el sistema operativo Android y ciertas aplicaciones, véase Gmail, Google Maps o YouTube, no podrán actualizarse.
Si eso llega a ocurrir, ¿no hay solución?
Si la hay, de hecho, Huawei ya está desarrollando su propio sistema operativo para que estos móviles no queden obsoletos y los usuarios se vean obligados a comprar otros nuevos.
¿Afectará a todos los terminales?
Pues eso es algo que aún está por determinar. Será Estados Unidos, en cualquier caso, el que lo decida, y si así lo hace, la la Unión Europea evidentemente también puede tomar medidas al respecto ante esta injerencia en su territorio.
Y seguro que muchos de nuestros oyentes estarán preguntando si pueden reclamar en el caso de que no se logre otra vía alternativa para que pueda actualizar ese sistema operativo.
Sí pueden reclamar, tanto si han pasado o no los 2 años de garantía, aunque la compensación económica probablemente no sería la misma, de modo que de momento sosiego. Estas son las consecuencias ahora de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Donald Trump argumentaba así el veto. No podemos permitir que ningún otro país nos supere en esta poderosa industria del futuro. La del 5G es una carrera que América debe ganar y una carrera que ganaremos. Estas eran las palabras del presidente norteamericano. Esta la respuesta del ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Josep Borrell.
Yo creo que es muy criticable la actitud que está tomando la administración Trump, que está protagonizando, por así decirlo, una desglobalización tecnológica. No es una guerra comercial, es una guerra tecnológica. Estados Unidos se da cuenta de que China está avanzando mucho más rápido que ellos y que nosotros en las tecnologías 5G y está tratando de recuperar ese tiempo perdido poniendo dificultades al desarrollo de un país que tiene instrumentos muy fuertes como es esta empresa y otros.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Te voy a confesar, Vanessa, que me imaginaba que hoy los oyentes irían por la información que tiene como epicentro a Zapatero, al embajador que él designó, un embajador político, porque no tenía carrera diplomática, al señor Morodo, que afecta, por supuesto, a lo que sucedía ayer, esa noticia que hemos conocido y que, por supuesto, tiene mucho interés que despierta en nuestros oyentes, porque se ha repetido en nuestro contestador la pregunta siempre qué interés despertaba para Zapatero Venezuela. Bueno, pues aquí podíamos tener alguna de las respuestas. ¿Qué tal?
Efectivamente, Sara, buenos días. Si ya los oyentes veían sospechoso el interés de Zapatero en Venezuela, ahora se reafirman. Eso sí, lo de que la noticia vaya a influir en algo en la campaña, lo tienen claro.
Que la gente sabe perfectamente lo que ha pasado en Venezuela y la conexión del Zapatero y de Podemos con Venezuela, y aún así le siguen votando. La izquierda española es así. Presentas al diablo de candidato y lo votan.
Siempre hay una doble vara de medir con la izquierda, como es el caso, por ejemplo, de Navarra.
En Navarra hay algunos que quieren separarse. La mayoría queremos quedarnos. Que no nos digas esas cosas a los navarros, que nos duele.
Bueno, el enfado de esta oyente viene por decir que en Navarra hay independentismo, pero es que no hay más que ver el recibimiento ayer a Cayetana Álvarez de Toledo. Esto en un momento en el que la campaña del Partido Popular está siendo muy cuestionada. En estas autonómicas y municipales, lo siento por Almeida y por Ayuso, pero no se vota ninguno de los dos. De momento arrastran el mismo peso que arrastró Pablo Casado en las generales.
Y ahora la gente está enfadada con el PP. Es normal que la gente no les vote. Nos han engañado, han subido impuestos cuando decían que no. Han soltado a los presos, igual que el PSOE.
Una pinza de la ropa en la nariz. Vamos a votar a la derecha, al centro-derecha, como lo quieran ustedes llamar. Por favor, no dejemos que venga a la izquierda. Es peor que el coco.
Bueno, remedio casero mediante, lo cierto es que no he encontrado ningún oyente que discuta la continuidad de Pablo Casado. Es un líder que gusta, pero sí que el Partido Popular debe estar en la oposición, tomar distancia, perspectiva y regenerarse. Como en todo, para muchos no hay mal que por bien no venga.
Yo no estoy descorazonada, al contrario, se van a oír cosas diferentes a partir de ahora en el Congreso.
Bueno, se constituyen las Cortes y aquí se lo vamos a contar. Así que si lo quieren comentar con nosotros, es tan fácil como abrir su WhatsApp. Si tiene un móvil Huawei también puede, de momento, y enviarnos una nota de voz al 648-91-9260.
Te escuchamos a partir de las 9:30, ese momento en el que escucharemos a todos los oyentes en esa tertulia política en la que nos acompañan el director de ABC, Vieito Rubido, Luis Herrero y Cristian Campos. Ya lo saben, 648-91-9260 para seguir infundando ánimo para esas elecciones que vienen el domingo y, por supuesto, también en Twitter, en Instagram. Estamos en @eslamanana de FJL.